Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, los Bucks, finalmente. El equipo de Milwaukee es campeón de la NBA. No lo era desde 1971. Se recuperó de un déficit de 0-2, le da la vuelta a la serie y vence a los Soles de Phoenix, a pesar de los pronósticos de Lalo Varela y de otros que decían, no, ¿qué? Phoenix va a ser campeón, Phoenix, ¿qué? Phoenix es favorito, Chris Paul está intratable, así que yo la verdad, bueno, en un momento dado escuché a Lalo Varela decir, va a ser una serie corta, máximo 5 juegos, pero los Soles van a controlar la NBA. Y ahí están los resultados, Lalo Varela, ¿cómo viste a Antetokounmpo?
Como lo vi, si es por algo había ganado el premio dos veces como el jugador más valioso, fue el más valioso aquí, pero yo no sé si, bueno, la gente ya te conoce, no te creen. Yo nunca dije que iba a ser una serie corta ni nada de eso, para nada. Oye, ya empezaron los Juegos Olímpicos, no le fue bien a la novena en el softball de México y mañana ya arranca el fútbol,
Sí, esta madrugada prácticamente va a arrancar el fútbol, es verdad, un horario difícil, duro para este lado del mundo, pero México va a enfrentar a Francia en el Estadio Olímpico de Tokio. La gran sorpresa hoy en el fútbol olímpico es la derrota de Estados Unidos. Ya platicaremos de eso, pero las mujeres perdieron 3-0 frente a Suecia. Bueno, bienvenidos, tenemos temas del fútbol mexicano, hay nuevo torneo. No, un cambio en el nombre del torneo en el fútbol mexicano. A horas de comenzar, rápidamente le ponen otro nombre al torneo. Solamente pasa en México. Y hablaremos también de fútbol internacional. Y si nos da tiempo, hasta de fútbol americano. Y estará Sebastián Martínez Christensen, que viene aterrizando, llegando de la final de la NBA y de la fiesta noche en Milwaukee. Bueno, Lalo, vamos a comenzar con el tema de el torneo mexicano. Hace unos cuantos minutos, una conferencia de prensa, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dice que el torneo cambia de nombre. En lugar de ser Apertura 2021, se va a llamar Grita México, a la Apertura 2021 de la Liga MX. ¿Es penoso o ingenioso nombrar así al fútbol mexicano, entendiendo la campaña tardía que está intentando el fútbol de México para revertir o eliminar ese grito homofóbico en las tribunas?
Ni penoso ni ingenioso, es ridículo, es risible, es anticuado, es... O sea, qué bárbaros. A ver, ¿por qué tienen que esperar que la FIFA tenga que castigar a la selección por el grito si ellos mismos nunca hicieron nada? Por el contrario, lo defendieron. Son una bola de... ¿Qué te puedo decir? De cuenteros. O sea, sí, que no hacen nada, que nada más están sentados ahí y queriendo como que dar una cara y la verdad les vale gorro. Esa es la verdad.
A mí también me parece ridículo, estoy de acuerdo contigo. No hay otro término mejor que ese ridículo, sobre todo porque el torneo está a punto de comenzar. Mira, la iniciativa, por ejemplo, de nombrar al torneo Guardianes 2020, como ocurrió, Lalo, me pareció fantástica. Porque sí, era un premio... Idea, claro. Un gran homenaje a los médicos, a las enfermeras, al personal de primera línea, que son los verdaderos héroes en toda esta situación de la pandemia. Y yo conozco muchos doctores, médicos, jóvenes que han dado su vida combatiendo y ayudando a la población en los temas del COVID, ¿no? Y era totalmente justificable. Pero aquí estás premiando o estás bautizando un torneo en honor o casi en homenaje de los aficionados que van a la tribuna a gritar el tema del grito homofóbico. Por favor, son ridículos. Sí. Tú ponle tu nombre a tu torneo y que no te importe,
insisto,
lo demás.
Para mí el punto que tienen que hacer es que en el partido de X contra Y o contra Z se da ese grito homofóbico, ¡pum!, castigas a esos aficionados. No hay puerta cerrada. Algo, o sea, por algo son líderes, para que tengan buenas ideas, acciones y que no sean de reacción. tienen que ser ellos originales con ideas vanguardistas, pero esa palabra no la conocen.
Sí, sí, sí. Realmente, yo digo, entiendo las campañas que han hecho, estoy de acuerdo contigo, eso tardías, sí. Contradictorias, porque al principio reaccionaron tarde. Al principio ellos mismos, hoy Mikel Arriola habló de un grito homofóbico y discriminatorio, cuando sus antecesores en ese mismo puesto y en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compián, Decio de María, el mismo Enrique Bonilla, en su momento protegieron el grito y dijeron que era algo coloquial, algo parte de la cultura del mexicano. Y hoy están volcándose con todo contra él. Está bien, están reaccionando, pero no es esta la manera, no es esta la forma.
Sí, hay otras formas de mayor fuerza, etcétera. Bueno, se viene México-Honduras este fin de semana en los cuartos de final de la Copa Oro. ¿Cuánta amenaza representa para el Tri la selección catracha?
Bueno, la amenaza, yo diría la amenaza habitual del fútbol centroamericano cuando enfrenta al mexicano, se conocen muy bien, es decir, es un equipo que a México le va a hacer partido, le va a competir, sin duda alguna. Se enfrentaron un poco antes de esta Copa Oro en un partido amistoso en Atlanta, empataron a cero, pero eran dos selecciones pues diferentes a las que se están presentando en este momento. Y la realidad es que a mí me parece que es un partido difícil, pero para mí va a depender más de México, de que México pueda elevar su nivel, cosa que no ha mostrado un nivel futbolístico importante en toda la Copa Oro, que de lo que haga el rival. Es decir, el rival hubiera sido lo mismo Qatar u Honduras. El problema es México.
Exacto, dices bien. A ver, por supuesto que la selección de México sale como favorita en cada partido, pero no ha jugado con esa superioridad que muchos creen debería mostrar. No ha tenido esa capacidad anotadora. Se supone que Funes Mori iba a hacer eso. Empatan a cero con Trinidad y Tobago. Golean a Guatemala, que entra de rebote, por lo que todos ya sabemos. A El Salvador apenas le pudieron ganar 1-0. Uh-huh. Le falta gol a esta selección. Y luego el otro punto. Por lesiones, por contagios, Honduras la tiene todavía más complicada. O sea, México debería de salir y ganar ese partido. No quiero decir sin problemas, pero insisto, por lesiones, por contagios y por fútbol, no debería ser amenaza, pero este México no está jugando bien.
Sí, de acuerdo. Hay algunos lesionados importantes en este equipo hondureño. Por ejemplo, Fabián. Este jugador, Kioto, el delantero, el centro delantero, está lesionado. Por ahí también Maynor Figueroa, el capitán, el veterano capitán con más de 160 partidos en la selección hondureña. También Albert Ellis, otro delantero, el que juega en el Boavista, ha presentado problemas. Creo que esa selección de Honduras no tuvo una buena actuación anoche. Perdió 2-0 frente a Qatar. Qatar realmente le ganó de forma contundente a la selección hondureña y Qatar ha sido una de las grandes sorpresas de esta Copa Oro. Pero realmente yo creo que estos hondureños saben cómo jugarle a México, pero va a depender más de México. Yo creo que si México está mejor a su nivel, va a poder imponerse sobre Honduras sin ninguna complicación. Bueno, vamos con dos días de Tokio. A dos días de Tokio, esta madrugada juega la selección mexicana contra Francia en el Estadio Olímpico, comenzando la actividad del fútbol varonil. Dice Alain Orsoni, que es el expresidente de la Lazio, a donde jugó Guillermo Ochoa en el fútbol de Francia, dice: la mala suerte para Ochoa y la buena para nosotros, habla como francés, fue el problema del clenbuterol. Le impidió jugar en el PSG. Memo no tuvo la carrera que se merecía en Europa. Bueno, eso lo ponemos como un elemento más para la polémica. La pregunta es, ¿a quién prefieres en tu equipo? ¿A Guillermo Ochoa o a André Pierre Guignac?
¡Oh! ¡Bomba, eh! ¡Qué clase de pregunta! Y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente, con todo respeto. A ver, sí, ¿sabes qué? Es que es una muy buena comparación. Ochoa sí aparece entre los mejores 5 arqueros históricos en el fútbol mexicano. De eso creo que no hay duda. André Pierre Guignac, para algunos, ya está como el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano. Me es difícil decidir, pero yo creo por esto. Hay muy buenos porteros en México. Hay muy buenos porteros en México, ¿sí? Pero México ha carecido de delanteros y sobre todo la mentalidad de André Pierre Guignac. Me iría por el francés.
Sí, buen punto. Mira, yo creo que aquí no se trata de que jueguen para México, sino a qué jugador preferías en tu equipo, en el equipo que sea, como la, okay, por mayor determinación, por mayor condición. Y lo has puesto, lo has puesto en evidencia perfectamente bien, Lalo. Le has dado en el punto clave. Porque, a ver, tanto Ochoa en lo que hace es un fuera de serie, es magnífico a nivel del fútbol mexicano, hay que decirlo así. Más allá de que no tuvo en Europa, es verdad, coincido con el presidente del PSG, no tuvo en Europa la carrera que a lo mejor pensábamos que podía tener. No,
pero en parte fue por él también, ¿eh? Fue por él también.
Sí, puede ser, puede ser. Y Guignac es un futbolista que en México marca diferencia y que ha tenido un paso importante en el fútbol francés. Tanto es así que lo llaman para reforzar a la selección olímpica. Pero yo creo que el tema es de personalidad. A mí la personalidad de André Pierre Guignac me abraza, me atrae, me llena. Es decir, a mí me gustaría que todos mis jugadores fuesen así, incluyentes, sí, participativos, conscientes de su responsabilidad en la cancha y también su responsabilidad social. La verdad es que me parece un jugador muy completo. Y mira la forma en que se ha adaptado a Tigres, ¿no? En Tigres lo ha adoptado y él ha adoptado a Tigres y la gente lo quiere mucho.
Sí, sí, lo que ha, es un jugador muy carismático. Mira, yo no lo conozco personalmente, pero todo lo que yo sé de él como jugador y lo que se ve en redes sociales es un tipazo, un muy claro, buen jugador, un tipazo. Esto no quiere decir que Ochoa no lo sea, pero porteros puedes encontrar en el fútbol mexicano muy buen. Como Guignac, sí, yo creo que no.
De acuerdo. De acuerdo. Bueno, un poquito más adelante, ya enseguida viene con nosotros Sebastián Martínez Christensen para hablarnos del campeón de la NBA. Y más adelante estará con nosotros Julio Urías, el zurdo de los Dodgers, que esta noche busca su victoria 13 de la temporada en las Grandes Ligas. 5 minutos, Sebastián Martínez Christensen nos acompaña hoy recién desempacado. La verdad que le agradecemos mucho porque viene corriendo del aeropuerto, salió, me imagino que habrá salido muy temprano a Milwaukee para llegar a Florida, donde él reside, y bueno, entra a su casa corriendo para estar con nosotros en Cronómetro, lo cual le agradecemos
muy bien,
muchísimo.
Un Sebastián, placer, bienvenido. Un placer. Mi esposa les manda saludos desde aquí, la escucha.
Entendimos. Entendimos el mensaje.
No, un placer, siempre un placer. Y es verdad, salí temprano porque de Milwaukee conseguir un vuelo directo es complicado.
Sí, por supuesto. Bueno, pero a ver, Sebastián, ¿cómo se vivió la fiesta anoche? Y te aprovecho para preguntarse si Antetokounmpo es el nuevo rey de la NBA, si lo podemos ya coronarle y llamarle como el nuevo monarca del básquetbol profesional.
Primero fue una situación realmente mágica en Milwaukee, ver un mercado pequeño, 65 mil personas afuera del estadio, 20 mil dentro del mismo, con una algarabía difícil de describir por momentos, un equipo que no salía años. Y si después a eso le sumamos la presencia y la historia de Giannis Antetokounmpo, lo hace prácticamente un cuento de hadas. Un chico que era vendedor ambulante en Grecia, que no se suponía que sería una estrella en la NBA, que promedió menos de 7 puntos en su primera temporada, que tiene una humildad increíble. Esta mañana fue a comprar pollos, compró 50 pollos y lo grababa. Y no es de Estados Unidos, pero la gente se siente identificada con él. ¿Es el rey? Yo creo que hay argumentos de sobra para decir que sí, David. Sin embargo, la mayoría te va a decir que no. ¿A qué me refiero con argumentos de sobra? Tiene 2 MVPs, uno a los 24 años, otro a los 25. El defensivo del año a los 25 años. A los 26 se corona campeón y es MVP de las finales. El único otro hombre en la historia de la NBA que tiene todos esos galardones, incluyendo múltiples MVPs, no uno solo, es un tal Michael Jordan. Entonces se hace difícil no decir que Giannis ahora está en la cúspide. El problema es que muchos de sus colegas no le habían brindado el respeto que él se merecía. James Harden, en un momento dado, cuando él gana su segundo MVP, dice: a mí me gustaría ser alto y poder volcar la pelota, como restándole mérito a lo que hace Giannis. Giannis es una historia de superación increíble. Y es cierto, no es el mejor tirador, pero no importa, porque tiene un atleticismo tan inusual que lo que hace atacando la pintura, ningún otro jugador de la liga lo puede replicar.
Sí, sí, interesante.
Lalo, ¿viste esta frase de Antetokounmpo que es maravillosa, ¿no? Cuando dice: cuando hablas del pasado, habla tu ego. Cuando hablas del futuro, habla tu orgullo. Sí. Cuando hablas del presente, habla tu humildad. Muy buena frase, muy buena.
No, y así nos regala frases todo el tiempo. Estamos acostumbrados a superestrellas que tienen como un complejo alfa, ¿no? Siempre, no te pueden mostrar debilidades porque tienen que tener ese espíritu competitivo incansable. Y Giannis es todo lo contrario. Él se acerca a una conferencia de prensa y te dice, les mentiría si les digo que no estoy nervioso cuando voy a la línea de libres. Encestó 17-19 en el juego 6, por cierto, que no es su fortaleza. Y él decía que practicaba los libres con su esposa y su bebé porque se sentía tan mal si fallaba que la esposa tenía que ir a buscar la pelota, que él de esa manera sentía que se perfeccionaba aún más. Humildad en cada una de sus palabras, para Giannis Antetokounmpo.
La grandeza no necesita de la autopromoción, decía Jack Ham, y este es un auténtico fuera de serie. Ahora, estos Bucks sí ya están como campeones, decía, tardaron 50 años en ser campeones. Es un, y lo digo con ciertas dudas, ¿es un campeón pasajero de solamente un año o tiene para ser dominante y estar ahí en los siguientes años?
Mira, campeón Lalo hay uno solo y obviamente es difícil de vaticinar, y si Brooklyn está saludable en el este va a ser muy complicado, y si los Lakers están saludables en el oeste van a ser complejos, pero a mí no me queda ninguna duda que van a ser protagonistas. Insisto, Giannis Antetokounmpo, tu principal estrella y una de las principales figuras, si no la principal figura de la NBA, tiene 26 años. Trajiste a Jrue Holiday, contrato fresco, también juventud. Chris Middleton, la misma edad prácticamente que Giannis. Chicos que además llevan 8 años jugando juntos. Y es un plantel que defiende, que tiene versatilidad. Y entonces, más allá de los nombres propios, siempre se las ingenian para ser competitivos. Yo estoy convencido que van a ser competitivos y espero que el aporte de Milwaukee sea aún mayor. Yo me pregunto si esto es bueno para la NBA. Y mi respuesta es sí. Que las cosas no se tienen que hacer simplemente de una manera. Que no simplemente sirve formar un conglomerado de estrellas. Que podés tener una estrella que elija quedarse en un mercado pequeño contra todo pronóstico y construirte a través del draft, igual así poder salir campeón. Así que yo espero que le mande un mensaje a otros chicos que generalmente rápidamente quieren levantar la mano para decir, yo quiero jugar con LeBron, yo quiero jugar con Durant. No, él se quiso quedar en Milwaukee y tuvo su recompensa.
De acuerdo. Bueno, y la pregunta obviamente obligada, porque hay al haber un ganador también hay un derrotado. ¿Qué le pasó a los Soles de Phoenix, Sebastián?
Si lo vamos a analizar sin tanta cháchara, podemos decir que no tuvieron el tamaño para lidiar con Milwaukee. Por momentos vimos alineaciones con Giannis Antetokounmpo.
Pero hubo un momento en la serie en que ustedes hablaban maravillas de ellos. Decían, están intocables. Chris Paul maneja la serie final a su antojo. Yo me acuerdo en el segundo juego.
Pero, por supuesto, me gusta que pase factura, David, porque yo también me acuerdo de las otras. Pero son dos estilos drásticamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué estilos iba a imponer? En los primeros dos juegos se impuso un primer juego fabuloso. Adaptó el equipo de Milwaukee. Muchos se quejaban de Mike Budenholzer que no hacía ajustes. Bueno, el principal ajuste que hizo fueron dos, en realidad. El primero, poner a Jrue Holiday sobre Chris Paul. Lo anuló. Cuando Devin Booker se calentó y empezó a anotar puntos de una manera increíble, lo colocó a Jrue Holiday sobre la humanidad de Devin Booker y también lo limitó. Y además colocó a Chris Middleton como cerrador. Giannis Antetokounmpo, hablamos de humildad otra vez, él dice, Chris es mejor que yo en esos momentos del partido. Y la pelota iba a Chris Middleton. Esos dos principales ajustes hicieron que la serie cambie drásticamente después de esos primeros dos partidos. A partir de allí se empezó a imponer el tamaño de Milwaukee. La falta de profundidad entre hombres grandes de Phoenix lo mató. Lo mató al equipo de los Suns. DeAndre Ayton se mostró verde y después se lesionó Darío Saric y no tenía un reservo competente.
Sebas, yo no sé cuáles fueron los ratings de esta serie final, pero mi pregunta no nada más va por ahí, pero sin que digas de los ratings. Si lo sabes, me lo puedes decir, pero series como Lakers Heat, Warriors Raptors, Golden State Cavaliers. Los Cavaliers eran un equipo grande por LeBron, pero eran series que uno estaba ahí metidísimo y esta no llamaba tanto la atención. Tal vez a los que no son tan aficionados a la NBA.
¿Sabes, Lalo? Y esto me dio mucha alegría y no te tengo los ratings actualizados después del juego número 6, pero hasta el juego 4 incluido, los ratings con respecto al año pasado habían subido en un 41%. Lakers Heat y Milwaukee Phoenix le ganó en 41%. Claro, era más bajo que el 2019. Recordemos que en aquel entonces jugó Toronto, entonces se incluyen los ratings de Canadá, otro país, y los números fueron mucho más altos. Pero lo que te dice esto es que si el básquetbol es bueno y si Giannis Antetokounmpo es una figura con la cual la gente se siente familiarizado, y además, como si fuese poco, los ratings locales son extremadamente buenos, porque vos tenés mercados pequeños, los fanáticos locales se mueren por esos equipos, y eso es lo que veíamos en las dos ciudades, y por suerte, nacionalmente los ratings fueron muy buenos, a mí me dio mucha alegría, porque esta noción de que si no son equipos grandes, a la NBA no les sirve, la podemos tirar a la basura.
Perfecto.
Sebastián, pues muchísimas gracias, Sebastián. Gran trabajo, felicidades como siempre.
Un abrazo, chicos, un placer.
Bueno, faltan casi 50 días para la NFL, Sebas.
Ya estoy listo, mira. Lo primero que tengo que hacer es cortarme el pelo, una pequeña vacación y listo para el fútbol americano.
Yo te recomiendo el peluquero.
Pues Lalo ya se cortó el pelo y ya está hablando de fútbol americano, ¿eh? Y no necesita que esperar esos días. Pero bueno, una pausa, regresamos con David Alaba y su llegada al Madrid.
¡Ah, qué buen tema este! David Alaba, ¿sí? Tiene la necesidad, o tiene lo necesario, mejor dicho, para reemplazar a Sergio Ramos en el Madrid. Vaya pregunta, vaya responsabilidad que tiene Alaba.
Oh. Sí, la responsabilidad que hoy además, la camiseta no solamente pesada del Real Madrid, sino que con el número 4 que usaba Sergio Ramos todavía se hace más pesada, y es la que le entregó hoy Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Una camiseta de Ramos o un número de Ramos que significa fortaleza, liderazgo, calidad futbolística. Yo creo que Alaba, este jugador austriaco, es un buen futbolista, sin duda alguna lo ha demostrado. Maduro, tiene 29 años. Ya tiene una experiencia importante en el mundo europeo del fútbol. Y vamos a ver, porque el Madrid te pone a prueba al máximo.
Estás dando vueltas.
El Madrid, a ver.
¿Tiene lo necesario o no para reemplazarlo?
Si puede ser el sustituto de Ramos, no. Imposible suplir a Ramos. Sí, bueno, es una buena contratación.
Exacto, así. Pero no puede suplir a Ramos. Así tenías que hablar. Mira, era un crack de la defensa. Atacaba. Era el capitán, espíritu. Todo. Si alguien se metía en problemas, él mismo iba y lo defendía. Y te voy a decir esto, es irreemplazable, con letras mayúsculas. Y cierro con esto. Es un Cristiano Ronaldo y Messi en la actualidad en su posición. No hay otro jugador así para mí. No, es irreemplazable, Sergio Ramos.
De acuerdo, es irreemplazable. Pero, a ver, tampoco están trayendo a Juan Pérez o a David Faitelson. Están trayendo a David Alaba, que jugó 431 partidos con el Bayern Múnich. 431 partidos, no con un equipito cualquiera, Lalo, con el Bayern Múnich, un equipo que está a la altura del Real Madrid. Yo estoy de acuerdo. Ramos es capitán, Ramos es figura. Hemos dicho una y otra vez que Ramos debe estar incluido en el equipo histórico del Real Madrid. En el 11 ideal,
y de España.
Como titular.
Sí, por supuesto.
Eso ya es un decir, ¿no? Ya es algo muy importante. No lo puede suplir con nadie, a menos que revivas a Beckenbauer, futbolísticamente hablando, digo. No lo puede suplir con nadie. Pero
ahí está, está a esas alturas. Sergio Ramos está a la altura del Kaiser. Ahí está.
De acuerdo. Imagínate qué tipo.
Estás hablando de gente.
Bueno, gente, la gente, la presión para David Alaba. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos con la Copa Libertadores. Anoche otro episodio, pues yo le llamo vergonzoso. Mucha gente dice, no, es parte del sabor, del ambiente, del aroma. Es una vergüenza. Futbolistas que parecen a veces delincuentes, con todo respeto, peleándose con los policías, gases lacrimógenos, desorganización, todo eso en el final de la Copa Libertadores, jugadores que terminaron durmiendo en la comisaría en Belo Horizonte, en Brasil. A ver, Boca, dice Riquelme, Boca ganó los dos partidos claramente, pero acá vimos lo que ocurrió, no nos dejaron pasar, la Copa Libertadores está perdiendo prestigio. ¿Realmente está perdiendo prestigio, Lalo?
Bueno, por acciones como las que tú decías. Y mira, y no nada más la Copa, la Copa Libertadores. Tú comparas la Copa América con la Eurocopa. Uno podría decir, no, Lalo, no se pueden comparar. Claro que se pueden comparar. ¿Dónde están la mayoría de los mejores jugadores de los clubes europeos? Están no en Latinoamérica, están en Sudamérica. Yo no crecí viendo y entendiendo la Copa Libertadores. Fue ya más grande cuando empecé a entender lo que es, ¿no? Tal vez a mí me cuesta decir eso, pero si lo dice Riquelme, y por las acciones que hemos visto, y que muchas veces se olvidan de jugar al fútbol, o sea, el talento lo tienen, y se dedican a hacer eso, yo creo que tiene razón.
No, completamente de acuerdo con Riquelme. Y además lo acabamos de ver en la Copa América también, la Conmebol, que es la que organiza la Copa Libertadores.
¿Abajo?
Hombre, organizaron el torneo 10 horas antes, dijeron que iba a ser Brasil, lo llevaron a un país que realmente tenía temas muy graves en el asunto del COVID. Y es verdad, vimos una Copa América llena de golpe tras golpe tras golpe, los partidos completamente tijereteados. Es evidente que el sudamericano a veces entiende el fútbol de otra manera y la pasión lo lleva a hacer cosas como las de anoche, que son realmente increíbles. Sí, hubo un error del VAR, correcto, mal aplicado el VAR. Que puede haber intereses ocultos también detrás de la Conmebol, también pueden ser, ¿eh? También pueden ser. No, yo no meto mal la mano al fuego por la Conmebol. Acuérdate cómo salieron después de todo el incidente de la FIFA, el FIFA Gate y todo este asunto de corrupción y de sobornos, ¿eh? Fueron la punta de lanza de todo ese asunto, ¿eh?
Y no nada más en Conmebol, en cualquier federación yo no metí las manos. No nada más es Conmebol.
De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, Lalo, y regresamos con temas olímpicos. Ya comenzaron los olímpicos antes de la ceremonia de apertura, pero ya tuvimos actividad en softball, en fútbol. Próximamente también el tiro con arco arranca mañana.
Se vienen los cuartos de final de la Copa Oro y el sacrilegio en lugares donde se han realizado finales del College Football Playoffs, Super Bowls, los van a manchar. ¡Qué bárbaro! Un sacrilegio totalmente. Bueno, es broma. Bueno, ahora que se vienen los cuartos de final, Copa Oro, este fin de semana, ¿cuál de los, entre comillas, favoritos, David, sí, pinta para ser sorprendido en la Copa Oro? Eso de favoritos, y...
Bueno, ha aparecido un nuevo candidato muy interesante que es Qatar, ¿no? Un equipo que realmente sorprendió.
¿Seguro?
Bueno, sorprendió, ganó su grupo, va a jugar un partido contra El Salvador que se antoja muy interesante para el sábado próximo, porque El Salvador jugó un gran segundo tiempo con México y no mereció perder. Sí. Así que me parece a mí que tenemos elementos para pensar que tendremos unos buenos cuartos de final de la Copa Oro. Para mí los favoritos siguen siendo los mismos, no ha cambiado mi pensamiento, Estados Unidos y México, aún que Estados Unidos tenga una selección B o C, pero realmente Estados Unidos no tuvo ningún problema en la ronda de grupos. Vaya, México sí los tuvo, con el empate a cero frente a Trinidad y Tobago y con momentos donde no ha alcanzado su mejor nivel futbolístico. Pero Estados Unidos ha estado por encima de lo que ellos esperan de ese grupo de jugadores.
Sí, de acuerdo. Mira, México va con Honduras, yo creo que ahí México, debería destacar ese partido. Estados Unidos con Jamaica, creo que Estados Unidos debería de ganar. En los otros dos partidos, tal vez es Costa Rica, pero ligero favorito. Si me pides cómo pongo mis fichas, si son 100, Ajá. Le pongo 60 a Costa Rica, 40 a la selección canadiense. Y Qatar, El Salvador, discúlpenme, yo lo pongo 50-50. Muy, muy parejo este último.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que ahí saldrá una sorpresa porque ese equipo, por ejemplo, va a evitaría a México. México se cruzaría con Costa Rica en semifinales y Estados Unidos jugaría con Qatar o El Salvador. Siempre y cuando Estados Unidos elimine a Jamaica y obviamente Costa Rica a Canadá. Todavía se pueden dar algunas combinaciones, algunas sorpresas. Lo que sí, Lalo, me parece una buena oportunidad para decir que la Copa Oro pues no ha estado tan baja como muchos lo esperábamos. Hemos tenido por ahí algunos partidos interesantes, buenas exhibiciones. El partido Qatar-Panamá fue muy bueno. El Salvador-México, El Salvador mostró que realmente tiene con qué competir y pensar en el futuro. La misma selección de Qatar, insisto. Yo creo que hemos tenido... Vamos, no la podemos comparar con la Copa América ni con la Eurocopa de Naciones.
¡Epa! ¡Espérame!
Son niveles diferentes.
¡Espérame! Ahí estoy, aquí sí estoy... no se puede comparar con la Eurocopa, eso entendido.
Sí, sí, sí.
Esta Copa Oro, sí, a pesar de lo limitados que pueden ser ciertos seleccionados, me ha parecido mejor el fútbol que muchos partidos
puede
de la
ser.
Copa América,
que
me daba pena, porque fue violencia extrema. La final, sí, sí, Argentina-Brasil, sí, sí, sí. Una decepción.
Sí. Nada más que el único problema, decepción. Lalo, es que en la Copa América están Neymar y Messi. Es decir... Sí.
Pero aún así, la final, ¿cómo fue?
Sí, de acuerdo contigo. No, la final fue... Hubo momentos en los que tú veías... No ligaban dos pases. Era foul,
sí,
silbatazo
era pum,
tras silbatazo.
Pum, pum.
Golpe tras golpe. Sí. A bajar al jugador, a sí. quitarle la pelota con una patada. A jalarlo, a rasguñarlo, a morderlo.
Sí, sí.
No, terrible, terrible, terrible. Pero bueno. A ver, vamos con Diego Lainez. México debuta esta madrugada, decíamos, contra Francia. Y te pregunto, ¿Diego Lainez es la mayor promesa que presenta el deporte mexicano en Tokio? Hablo de toda la delegación mexicana.
Y yo creo que está lejos, porque él como individuo, yo creo que está muy lejos de ser uno de los 3-4 mejores jugadores de todos los que van allá. Pero la representación, sobre todo de las mujeres, de las atletas mexicanas, mira, está Alejandra Valencia, que ya lo demostró en la Copa del Mundo, plata y bronce en tiro con arco. Alexa Moreno en ecuestres también lo acaba de demostrar.
No, Alexa Moreno las mejores en clavados. En gimnasio.
En gimnasio. Sí, sí, sí. Ajá. Briselda Costa en taekwondo. Uh-huh. O sea, creo que hay otros atletas, pero pronosticar, por ejemplo, medalla de oro, difícil. Pero yo creo que hay... Diego Lainez no aparece entre los mejores atletas como individuo.
No. No, y a ver, hablamos aquí... Para mí México es una potencia... olímpica en clavados y, por ejemplo, no lo es en fútbol. México compite claro. en los clavados y desarrolla elementos jóvenes de gran, gran capacidad. Estoy de acuerdo contigo. Lo mismo los resultados de taekwondo, aunque esta vez van con una delegación reducida únicamente con dos atletas en pesos muy, muy grandes. El tema del tiro con arco, que siempre da resultados. Moreno, que ha tenido muy buenos trabajos en gimnasia, en salto con caballo, que eso es su gran especialidad. Yo creo que no, Lalo. Lainez es un buen futbolista a futuro, sin duda alguna. Del deporte más seguido y más popular en México, también es una realidad. Pero no es el atleta con mayores fundamentos a futuro de esta delegación mexicana, no. Hay que buscarle más por ahí. Está esta chica de pentatlón moreno, ¿cómo se llama? Arceo, ¿no? Que es una...
¿Sí?
Fue campeona mundial junior... Y es en una disciplina como el pentatlón, que realmente es muy exigente, muy demandante, y la verdad es que ella es una garantía de competencia, ¿no?
Seguro. Luego, no sé los nombres de los boxeadores, pero a pesar de que últimamente no le ha ido por ahí algún boxeador mexicano, sí. pudiera destacar también. Pero a mí lo que me llama la atención es que ya son varios Juegos Olímpicos en donde las representantes... del deporte nacional son las mujeres, más que los hombres.
Sí, pero hace mucho tiempo, ¿no?
Por mucho.
Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, María Rosario Espinosa, Paola Espinosa, no. Realmente, eso está, Belén Guerrero, las atletas mexicanas están por encima de la parte varonil, sí, total y absolutamente. Y no, que no sea nada extraño que otra vez vuelva a ocurrir, ¿eh? Porque
¿Seguro?
Realmente... La mujer deportista mexicana ha demostrado condiciones por encima de los varones, punto. Y no es una cuestión ni de sexista, ni de una cuestión de género.
No, es un hecho.
Es una realidad,
es un hecho,
punto.
¿Sí?
No lo podemos... Simplemente estamos analizando hechos, estadísticas. Las mujeres son mejores en el deporte mexicano que los varones. Y ya, punto.
Y punto, ya, sí, ya acabó.
Bueno, vamos a una pausa, Lalo. ¿Te parece bien? Y regresamos con más de los Juegos Olímpicos. Muy bien, ya no estamos metiendo
¿Ya te cansaste? ¿Todo no empieza y ya te cansaste?
No, para nada. Aquí estamos. Además empieza el fútbol mexicano mañana. Mañana empieza el torneo mexicano. Supongo que estás contento y emocionado. El América juega en Querétaro.
Lo digas de esa manera, sí estoy emocionado.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a platicar de temas interesantes. Erik Haaland, este jugador noruego de 21 años, hoy cumple 21 años de edad. 21 años, jovencito todavía, increíble. Sin prisa para fichar con un club grande, aparentemente Lalo habría una oferta para llevarlo del Borussia Dortmund hacia el Chelsea de Inglaterra.
Mira, se habla de 150 millones, que es muchísimo dinero, pero más en plena pandemia. Y luego ir del fútbol alemán, de la Bundesliga, a la Liga Premier, creo que también es un enorme salto. Es un jugador, por supuesto, que tiene todo el potencial y ya lo he dicho varias veces, ¿no? Le van a pagar no por lo que hizo, sino por lo que se espera. ¿Qué tipo de jugador va a ser? Pinta para que sea un crack, pero con los goleadores es muy difícil esta situación, muy joven, y ojalá le vaya bien, ¿no? 21 años.
Sí, se hablaba incluso de un cambio con Timo Werner. Según esto, ya había tenido también un acuerdo verbal con el Madrid. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tú le diste en el clavo hace lo que comentas, Lalo. Vivimos una época en la que 150 millones de euros, como está la industria en este momento, todas las industrias del mundo detenidas, frenadas, malgastadas, lastimadas por la pandemia, creo que es muy difícil hablar de esas condiciones. Por eso creo que Haaland no ha salido del Borussia Dortmund. Creo que ha sido más por la época que le ha tocado vivir. Ya aquel pago, aquel dinero que se pagó por Neymar, 222 millones de euros, ya es un, va a quedar en la historia como el récord de los récords. Nadie se va a acercar a eso.
Sí, en los próximos años sí va a costar. Es tiempo para que pueda hacer, tiene que la economía restablecerse, etcétera, etcétera. Y luego el otro punto, que es mucho riesgo. Creo que igual los directivos necesitan ver un poco más de él. Mbappé brilló desde más joven y ya tiene como que una trayectoria ligeramente más larga porque son de la edad. Entonces yo creo que es mucho riesgo. 150 millones de ahora con Haaland es mucho riesgo. Si me dijeras esa misma cantidad por Mbappé yo creo que le tengo más fe. Ha mostrado ya más, aunque sea en un poco tiempo.
Sí, bueno. Yo pensaba que ibas a aprovechar la oportunidad para hablarnos un poquito de Aaron Rodgers y que aparentemente descartó una oferta de los Green Bay Packers que le iba a colocar como el mejor pagado de la NFL, de la historia de la NFL. Pero bueno, vi que no aprovechaste esa oportunidad, Lalo.
No lo puedo creer. Sacaste todo el tema y yo no lo puedo creer. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos ahora con el siguiente tema que tiene que ver con el fútbol mexicano y algo que me llamó mucho la atención, seguramente a ti. ¿Por qué Santiago Solari, sí, sigue teniendo a Renato Ibarra? ¿Por qué no lo ha descartado? ¿Por qué?
Esa es la palabra, descartar. ¿Por qué no abiertamente no ha dicho no va a ser más jugador del América? Yo entiendo que el América lo tenga entrenando porque es un activo del club y lo quiere vender. Y le está costando trabajo acomodarlo en alguna parte. Ya lo prestó al Atlas, el Atlas se lo devolvió. Pero lo primero que tenía que decir Santiago Solari es: en mi equipo no entra, no cuento con él, porque es un tema que me rebasa, es un asunto que él transgredió las condiciones y los valores de que tiene que tener un equipo de fútbol con el América y no me veo dirigiéndolo. Pero nada, Solari mantiene una imagen de hipócrita en el sentido de decir no sé, no depende de mí, depende de la directiva, sigo contando con él, no sigo contando con él. Por favor, Lalo, ¿somos o nos hacemos?
Bien, pero yo creo que ahí nosotros lo analizamos desde el punto de vista o hicimos el enfoque con Santiago Solari, pero yo creo que ahí es Solari y la directiva y dueño, o sea, son los tres aspectos: técnico, dirigencia, dueño. Ahí los tres, las tres facetas, las tres posiciones debían de salir y decir: epa, ya, fuera, adiós, perdimos el dinero aquí ya con este hombre y ni modo.
No, yo lo que hubiera esperado, estoy de acuerdo contigo, la directiva tiene un papel y tiene que aceptar su responsabilidad, pero yo hubiera esperado que Solari dijera: que fuera definitivo. Renato no juega conmigo. Punto. Se acabó.
Sí,
no
sí,
puedo sí. admitir a un futbolista que tenga ese tipo de condiciones en mi grupo. En mi grupo deportivo, en mi grupo humano. Pero no lo ha dicho tampoco.
Entonces, mira, desconozco, hay muchos detalles. No sé si él tiene la libertad de hacerlo, pero si yo estuviera en esa posición, tendría que decir, epa, esto es indefendible, esto por más claro. que alguien arriba me dijera, aquí estoy, no sé si eso ha pasado, si tenga instrucciones o algo, esto está raro, no me gusta, es una mancha grande para Solari, para directivos, para el equipo en general. Esto es malo, mala imagen. Como dijo una vez el comisionado en la NFL, hay que defender el escudo. Ahí está, el escudo de la América está manchado.
Es verdad. Bueno, vamos a la pausa, Lalo. Hablando de manchas, vamos a la pausa y regresamos con la hora cero y con más de Juegos Olímpicos. Tokio 2020, ahora 2021.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
A pesar de los pesares, los Juegos Olímpicos están aquí y México hará su debut esta madrugada en el fútbol olímpico. La pregunta que nos viene enseguida a la mente es ...2016. El fútbol mexicano tuvo un momento de brillantez, un momento maravilloso, un momento máximo en aquellos Juegos Olímpicos en Inglaterra. Y nadie le quita absolutamente nada de lo que logró aquel equipo dirigido por Luis Fernando Tena. Nada más y nada menos que ganarle la final, el oro olímpico a Brasil en pleno estadio de Wembley. Eso quedó para la historia. Pero el problema es que no es una potencia mundial del fútbol. No lo es. Hay que decirlo como lo que son las cosas. Ha obtenido buenos resultados aislados en selecciones con límite de edad. Por eso yo no considero a México como favorito para ganar medalla en estos Juegos Olímpicos, ni tampoco lo considero favorito para pasar, para calificar en un grupo donde está Francia, una potencia mundial, y donde está Japón, que es el anfitrión de estos Juegos Olímpicos. Pero México debe y puede competir. Ese es el sueño olímpico de México en fútbol. Competir. Veremos qué es lo que pasa.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Yo creo que el Tri tiene algo más que competir, tiene posibilidades para avanzar. Creo que Francia y México son los que van a pasar y la decepción va a ser Japón. Luego, los dos hemos dicho muchas veces de que creíamos que no se debían realizar los Juegos Olímpicos. Ahora, mi pregunta es rápido. ¿Estás ya ansioso por ver los Juegos pese a todo lo que se ha movido?
Sí, claro, por supuesto, porque finalmente, Lalo, los atletas son los atletas y ellos van a tratar de competir bajo todas las condiciones terribles que han tenido en contra, preparación, falta de fogueo, el tema de la pandemia, la afectación moral, no tener aficionados en las tribunas. Los atletas son la esencia de los Juegos y una vez que compitan, pues habrá que disfrutarles y agradecerles también, ¿no?
Coincido, y ya arrancó el softball olímpico. Se hablaba de México que tenía esperanzas y le tocó con una de las potencias, con sí. Canadá, y fue derrotado 4-0. Esto ayer.
4-0, sí, de acuerdo. Favoritos en el softball olímpico femenil, Estados Unidos, Japón, también tiene una gran selección. Japón le ganó a Australia en la jornada inaugural por paliza. Y bueno, esta selección de Canadá que también venció al conjunto mexicano. Y hablando de favoritos, la selección cae 3-0 ante Suecia. Increíble, Lalo, ¿no? Aunque Suecia tiene un buen nivel futbolístico femenino, ¿eh?
Sí, y además 3-0. Y se dice fácil anotar gol en 5 Juegos Olímpicos y además con un año de extensión. O sea, lo que ha hecho Marta todavía más complicado. Gol en 5 Juegos Olímpicos. ¡Qué bárbaro! La pelea del fútbol.
5-0 le ganó Brasil a China, contundente. Y Marta, bueno, Marta una jugadora realmente histórica. Ganó también la Gran Bretaña, ganó Brasil, ganaron los Países Bajos dentro del certamen olímpico femenino de fútbol. Y bueno, vamos a ver esta madrugada cómo le va al conjunto mexicano. Lalo, tienes que levantarte muy temprano. En Bristol será a las 4 de la mañana el partido. Supongo que estás listo,
yo
¿no?
Yo tengo un problema. Sí, yo tengo un problema. Entonces, necesito que, porque me toca estar narrando desde Bristol el torneo de los Cabos, necesito que se alargue. Que se alargue y que se una el tenis de los Cabos, que lo pueden ver por ESPN Play, y unirme para ver a México.
¿Pero a qué hora termina el torneo de los Cabos, Lalo?
El lunes acabó a las 3 de la madrugada, hora de Bristol. 3 y media. 3 y media, hora de Bristol.
Dios mío, no. Mira que hay que estar medio, mejor lo dejamos así, pero hay que estar realmente muy apasionado.
Así. Yo estoy muy contento haciendo mi trabajo.
Tenis a las 3 de la mañana desde Los Cabos. Bueno, suerte, Lalo. Un abrazo, saludos, hasta mañana.
Gracias, nos vemos mañana.
Chao.